Hora 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. El obispo de Alcalá de Henares arremete contra Mariano Rajoy por frenar la reforma de la ley del aborto. En una carta titulada Llamar a las cosas por su nombre, Reik Pla califica la decisión de desleal y acusa, dice con voz clara y sosegada al PP, de haberse visto infectado como el resto de partidos por el lobby LGTB. Y a partir de ahí Reik Pla tiene para todos, para Rajoy, para los gays y para el nuevo secretario general del PSOE, para Pedro Sánchez, del que dice está falto de rigor intelectual y tiene déficit de sensibilidad ante la dignidad de la vida humana. Ahora leemos con detalle esta misiva en la que Reik Pla abandera el cabreo que tienen los antiabortistas con Rajoy y que el pasado domingo ya quedó patente en las calles de Madrid, donde los gritos más duros fueron precisamente contra el partido que gobierna. Preguntado por esta carta y por la retirada de la ley, el portavoz regional Salvador Victoria asegura que Mariano Rajoy ha hecho lo que tenía que hacer.
Pues desconozco esa carta que usted me dice que se haga hacer pública. Respetar, por supuesto, cualquier opinión. Pero yo creo que el Gobierno de la Nación, con el presidente del Gobierno a la cabeza, pues ya ha explicado cuál es su postura.
Reik Pla, que llega a comparar en esa misiva los trenes de la libertad que en su día salieron de Atocha con los trenes de Auschwitz.
Hora 14.
De registros frente a la vivienda en la que el pederasta de Ciudad Lineal consumaba sus violaciones. La policía sigue buscando más pruebas que vinculen a esta persona detenida ayer en Santander con las agresiones sexuales ya conocidas y con otras que pudiera haber cometido.
Hombre, yo cuando me he enterado sentí grandes escalofríos. O sea, de ver que abierta lo tenía a mi espalda. Así que
los vecinos respiran tranquilos. Algunos incluso reconocen haberle visto por la zona. Hoy el pederasta ha vuelto a esa misma casa para guiar a la policía durante esos registros. Es 25 de septiembre. Ana Botella se dirige por carta a los madrileños para hablar de sus proyectos de futuro. Futuro que sabido es no pasa por la alcaldía madrileña. Titulares.
Ana Botella se dirige por carta a todos los madrileños para presumir de la buena gestión que está haciendo al frente del ayuntamiento. La campaña, que incluye un folleto a todo color, ha sido sufragada por el grupo municipal que ella encabeza.
La justicia investiga al ayuntamiento de Colmenar Viejo por un delito de prevaricación, por la concesión de una licencia a un chalet en contra de los informes técnicos municipales. La juez ha citado entre los imputados al actual alcalde y al exalcalde de la localidad, Aforado. La juez elevará el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Empeora el estado de salud del religioso infectado por ébola. Manuel García Viejo no recibe ningún tratamiento experimental contra el virus. Está siendo tratado con medidas de soporte vital para sacar adelante los diferentes órganos.
Y en deportes, jornada de liga desde las 8 de la tarde, Español Getafe. Ayer en Vallecas, el Rayo venció 2-1 al Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid venció al Almería 0-1 con gol de Miranda al salida de un córner.
Y al hilo de la polémica del toro de la Vega, los grupos en defensa de los animales están recogiendo firmas para que no tenga lugar una becerrada popular el próximo día 30 en Guadarrama, supuesta fiesta en la que se mata un animal por el mero hecho de matar y además se le causa un sufrimiento innecesario. La información es de Raquel Fernández.
Porque es cruel e indignante, así justifica el grupo denominado Gladiadores por la Paz su petición para que se suspenda la becerrada, una campaña que han iniciado a través de la plataforma change.org y que ya cuenta con más de 5.000 apoyos. Alegan que no se puede permitir que aficionados lidien hasta la muerte a un ejemplar de toro que no supera los 2 años. Se da la circunstancia, además, de que estos jóvenes fueron agredidos este mismo fin de semana en la Plaza de Toros de Majadahonda cuando protestaban pacíficamente contra estos eventos. Óscar del Castillo es su portavoz.
Y ahí se le tortura, se le clava banderilla, se le lancea, todo se le mata, encima son gente inexperta, más niños menores saberlo, y entonces defendemos un poco eso, la dignidad animal, estamos en contra del maltrato animal y también no queremos que se viole la inocencia de los niños que van a ver ese espectáculo.
El Ayuntamiento de Guadarrama dice que velará porque la becerrada cumpla la normativa que rige este tipo de eventos.
Vamos ya con la información de servicio, tiempo y tráfico. Del tiempo han subido un poquito las temperaturas y nos han abandonado de momento las lluvias. En cuanto a las carreteras, situación en las vías de acceso y salida en la región, Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes. Atención tráfico. No tenemos ahora mismo esa conexión. En las calles de la capital y en la M30, como marcha el tráfico rodado, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Machuqui, hola.
Hola Javier, buenas tardes. Aumentando la circulación en sentido salida, se empieza a notar en el norte del Paseo de la Castellana, desde Sinesio Delgado en sentido A1, también en Francisco Silvela, en el cruce con la Avenida América, y aumentando poco a poco también en el Paseo de Santa María de la Cabeza hacia la A42.
19 grados marca el termómetro de la radio en la Gran Vía. Y lo han escuchado en la portada. Reik Pla, el obispo de Alcalá de Henares, ha vuelto al ataque.
Aquellas personas que hoy, llevados por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana, piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo, y a veces para comprobarlo se corrompen y se prostituyen.
El obispo de Alcalá de Henares, que firmó en la Semana Santa de hace un par de años estas declaraciones, estas palabras de tintes homófobos, la emprende esta vez contra Mariano Rajoy tras la retirada de la reforma de la ley del aborto, que también le ha costado el puesto al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Reik Pla acusa a Rajoy, al presidente del gobierno, de estar infectado por los colectivos LGTB, a los que se refiere como un lobby, que también digamos, ha manipulado el pensamiento del resto de partidos políticos, según señala el obispo en esta misiva. Leña a Rajoy, al Partido Popular y también al líder de la oposición, a Pedro Sánchez, del que dice que está falto de rigor intelectual. Ser Henares, Javier Galicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues es una más y ya hemos perdido la cuenta. El polémico obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reis Pla, no ha perdido la oportunidad de emitir un incendiario comunicado contra la paralización de la reforma de la ley del aborto. Y esta vez, como era de esperar, no se libran ni Mariano Rajoy ni el Partido Popular, pero tampoco algunas instancias de la Iglesia, que es tal vez lo más sorprendente. El obispo acusa al presidente del gobierno de mentir y actuar con deslealtad e insensatez en torno a lo que él llama el holocausto silencioso. Dice que el Partido Popular está informado ideológicamente por el feminismo radical y, cómo no, infectado por el lobby gay, contra el que tampoco pierde esta vez la oportunidad de disparar, a pesar de estar hablando de la ley del aborto. El nuevo jefe de la oposición, Pedro Sánchez, también tiene lo suyo, un hombre a juicio del prelado, falto de rigor intelectual, con déficit de sensibilidad hacia la vida humana, y en su apocalíptica analogía, Reis Pla vuelve a rescatar la imagen de los trenes de Auschwitz, comparando con ellos el tren de la libertad que numerosos colectivos respaldaron como protesta contra la reforma en Madrid. El broche final de esta carta, colgada en la web del obispado de Alcalá de Henares, advierte de que el camino para revertir la situación va a ser largo y difícil, como ya ocurrió con la abolición de la esclavitud.
El obispo, desde luego, se ha quedado a gusto, y esos colectivos a los que se refiere Reik Pla no dan crédito, aunque tampoco les sorprende demasiado en el fondo, porque siempre son ellos, digamos que el punto de mira, que siempre son el punto de ataque favorito del obispo de Alcalá de Henares. Santi Rivero, portavoz de COA.
Nos parece curioso que este señor obispo, que no le voy ni a nombrar porque no se lo merece, saque una carta diciendo que somos diabólicos, que el lobby... Lo que sí me llama la atención es que ponga tantas letras, porque yo creo que no sabe ni lo que significa, ¿no?, que pone LGTBQ, pero sí que nos parece curioso que saque esta carta, pero cuando se producen agresiones por homofobia, bifobia o transfobia, como la que tuvo lugar en Madrid el fin de semana, ahí parece que Dios no está presente o que no le interesa que agredan a una persona por el hecho de amar diferente.
Ataques homófobos de los que hablaremos esta tarde a partir de las 7:20 en la Ventana de Madrid. Aunque ya digo que la peor bofetada de esa carta se la lleva Mariano Rajoy y su gobierno, del que también se acordaron para mal los grupos antiabortistas durante la manifestación que el pasado domingo finalizó frente al Ministerio de Justicia. Bueno, ¿qué dice el gobierno regional? ¿Cuál es la postura de la Puerta del Sol sobre este asunto, que, recordemos, le ha costado el puesto a Gallardón? Sol avala en principio la decisión de Rajoy y no entra a valorar las reflexiones del obispo de Alcalá de Henares. Ernesto Estevez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El gobierno del Partido Popular sabe que en el tema del aborto tiene un problema con su electorado más ultraconservador. Por eso insiste en que el presidente Rajoy ha prometido un plan de protección a la familia y además va a cambiar la ley para que las menores no puedan interrumpir su embarazo sin el consentimiento de sus padres. Salvador Victoria, portavoz del Ejecutivo Regional.
Yo lo que le insisto es que respetamos cualquier opinión sobre la decisión tomada por el Gobierno de la Nación. Y a partir de ahí, lógicamente, pues es lógico que haya personas que esta decisión no les haya gustado, igual que también hay decisiones o hay personas que la están apoyando, ¿no?
Según Victoria, el gobierno de Rajoy ha valorado que son más los ciudadanos que apoyan la retirada de la ley que quienes estaban con la reforma de Ruiz Gallardón.
Todavía no se puede conocer el impacto electoral que puede tener, puesto que también hay personas, lógicamente, que son favorables a esa decisión. Eso es una valoración que lógicamente tiene que hacer el gobierno de la nación y que la habrá hecho cuando ha tomado ese tipo de cuestiones, ¿no?
Por cierto, que el portavoz ha prometido que el gobierno regional va a responder a Izquierda Unida en la Asamblea sobre la estadística de interrupciones voluntarias del embarazo en la Comunidad de Madrid.
2:16 p.m.
Hora 14 Madrid.
Mañana de registros frente a la vivienda que utilizaba el pederasta de Ciudad Lineal que está acompañando a la policía en la búsqueda de nuevas pruebas que permitan certificar que el hombre detenido ayer en Santander es el autor de esas agresiones sexuales, las conocidas, y otras supuestas que todavía estarían por demostrar, como ha indicado esta mañana la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, en Telecinco.
Y la policía no descarta que este delincuente haya cometido más violaciones, más abusos de esta naturaleza, y esperamos a lo largo de la investigación poder saber si así se ha producido, bueno, pues poder conocerlo y poder responsabilizarle de los mismos.
En la calle Santa Virgilia, donde se llevan a cabo esos registros, se encuentra una unidad móvil de la cadena SER con David Nieto y Alfonso Gea. Alfonso, cuéntanos qué está pasando ahí dentro de la vivienda. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Las unidades de la policía científica buscan restos orgánicos de las víctimas. Una de las niñas ha sido la que ha señalado a los agentes de la policía judicial la ubicación de la vivienda. Un restaurante conocido como Las Rejas ha sido la pista principal para llegar a la vivienda donde se sospecha que se han cometido más violaciones. El neuroléptico que el detenido obligó presuntamente a ingerir a las niñas no tuvo efectos, los efectos que él creía, en una de estas niñas. Esta niña no quedó sedada y eso provocó que la cría recordara muchos detalles, los detalles que le han llevado hasta este domicilio. Además, la policía busca otros restos orgánicos para determinar si el ADN que se localice corresponde a otras mujeres. Tras el registro de ayer en el domicilio de la madre, como tú decías, hoy es el turno de esta vivienda amplia, ahora desocupada, situada en la cuarta parte, en la cuarta planta, perdón, de este inmueble.
Alfonso, tú has hablado esta mañana con los vecinos del bloque de toda la zona. ¿Qué dicen? ¿Le conocían? ¿Le veían? Lo que es seguro, desde luego, y lo hemos escuchado al arrancar el programa, ¿no?, es que todos están hoy un poquito más tranquilos.
Así es, los vecinos de este barrio del distrito de Hortaleza se han despertado con un fuerte dispositivo policial, con agentes de paisano, pero también uniformados. Las furgonetas de las unidades de la policía científica muestran que la investigación avanza, que el sospechoso está detenido y que algunas veces incluso se le ha visto por la zona, principalmente, atención, sentado en un banco frente a un parque infantil.
Sí, claro, yo dije, digo, no será este tío, digo, el que están buscando, porque me chocó porque le vi que era un tío bien parecido y estaba ahí mirando a las niñas aquí. Justamente que hay unas cuantas niñas.
En realidad por aquí se le veía poco, eso nos dicen. Frecuentaba más la calle Monte Aragón, donde residía con unos familiares. Pero para muchos vecinos con niños, esta mañana es un gran día, pese al impacto que ha supuesto conocer que el lugar de las violaciones estaba puerta con puerta.
Perfecto, la policía, muy su buen trabajo que hicieron, y claro que uno tenía el temor, claro. Yo tengo una niña que también estudia aquí en La Milagrosa. Y entonces, pues nunca se me ha metido en la cabeza, macho, que estaba aquí en Santa Virgilia, que está ahí al lado.
Prosigue, por tanto, Javier, el registro, una operación que va a llevar aún muchísimas horas.
Alfonso Gea, gracias, un saludo y buenas tardes.
Hasta luego.
El portavoz regional, Salvador Victoria, ha felicitado personalmente a la policía, aunque hace apenas una semana, en la misma rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, dudó de la efectividad del operativo, que en efecto no estaba dando resultados inmediatos.
Yo lo que dije es que la medida más eficaz es la detención del pederasta, como así se ha comprobado. Evidentemente, el hecho de que hacía varios meses este pederasta estuviera actuando, ahora estamos conociendo pues la imputación tanto de delitos cometidos como de intentos de delito, pues lo que generaba, lógicamente, en toda la población era una preocupación. El hecho de que este pederasta esté ya entre rejas, pues es sin ninguna duda la medida más eficaz, que es lo que yo dije.
2:19, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Investigan al Ayuntamiento de Colmenar Viejo por un delito de prevaricación. La Fiscalía presentó querella después de recibir una denuncia anónima que alertaba que la Junta de Gobierno de Colmenar Viejo había concedido la licencia de primera ocupación a un chalet en contra de los informes de los técnicos municipales que apuntaban a que esta decisión era nula de pleno derecho. Los informes negativos decían que las obras de cerramiento no se ajustaban al proyecto con el que se concedió la licencia de obras e incumplían el título 4, sección 3, capítulo 1, artículo 15 del Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar Viejo. La jueza apreció indicios de un delito de prevaricación y citó en calidad de imputados a los miembros de la Junta de Gobierno local, entre ellos José María de Federico, el exalcalde de Colmenar Viejo y diputado autonómico, y el actual alcalde Miguel Ángel Santamaría. Estas citaciones quedaron suspendidas después de que José María de Federico pusiera en conocimiento del juzgado su condición de aforado. La jueza última hora la exposición razonada que va a elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que se haga cargo de este asunto. Fuentes jurídicas consultadas por la cadena SER apuntan a que lo hará en un plazo plazo de 3 semanas. Y después de que la SER hiciera pública esta investigación abierta contra toda la Junta de Gobierno, el Ayuntamiento, mediante comunicado, ha afirmado que todo se debe a una interpretación de la ley y que no existe problema alguno. Así, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha difundido un comunicado en el que indica que la investigación tramitada por la Fiscalía a raíz de una denuncia anónima tiene su origen en la construcción de un muro exterior perimetral de cerramiento de una vivienda que excede unos centímetros las medidas contempladas en la normativa vigente. De ahí los informes negativos de los técnicos municipales. Afirman desde el Ayuntamiento que la Junta de Gobierno decidió aprobarla al entender e interpretar que la ley así lo permitía, dado que el muro mencionado no solo es de cerramiento perimetral de la vivienda, sino que además cumple las funciones de muro de contención. El Gobierno municipal aplaude la decisión de que estos hechos sean aclarados en la Administración de Justicia al entender, y esto es textual, que todo se debe a una interpretación de la ley y que no existe problema alguno. Estaremos pendientes de lo que ocurra con este caso en Colmenar Viejo. Ahora vamos con el tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. No hay problemas en la zona norte para circular por ninguna de las calzadas de esta área de Madrid. Afortunadamente, en todas las vías, y al menos de momento, se está circulando con total fluidez.
¿Te has enterado de la última en el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos? Ahora, por consumir en cualquiera de sus locales de ocio y restauración, puedes conseguir entradas de cine, partidas de bolos o incluso cenar gratis en cualquiera de sus restaurantes. Solicita el cupón en los cines, la bolera o en cualquiera de los locales de restauración y consigue tu premio. Este otoño la mejor oferta de ocio la tienes en el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
El equipo de gobierno de San Sebastián de los Reyes asegura que el proyecto de remodelación de la calle Real no comprometerá el presupuesto de inversiones municipales para el año 2015. No obstante, debido a lo ambicioso del proyecto, el equipo de gobierno está trabajando en la búsqueda de alternativas económicas que permitan obtener una financiación extraordinaria en forma de subvención donde se pueda reducir el coste presupuestado, todo ello en beneficio del bolsillo del ciudadano. La calle Real ha conformado desde siempre el eje central del casco antiguo. La sucesiva ampliación de este, junto al traslado de la antigua carretera Nacional 1 hasta su actual conversión en la actual Autovía 1, ha producido una transformación funcional de esta calle que generalmente no ha sido acompañada de una reurbanización acorde a su transformación, dice el alcalde de San Sebastián de los Reyes, muy necesaria. Manuel Ángel Fernández.
Está pendiente de publicar, que hemos tenido conocimiento que va a salir una subvención que encajaría perfectamente este proyecto y que nos podrían subvencionar hasta un 50%. Entonces, desde luego, no vamos a desaprovechar esa oportunidad si la tenemos.
Esta actuación, que comprende el tramo comprendido entre la Avenida de España y la de los Reyes Católicos, tiene como objetivo potenciar la calle Real como eje de centralidad del casco, dotándolo de un aire de modernidad, competencia y funcionalidad para que el pequeño comercio y la restauración se mantengan como elementos que aglutinen el tejido social y que contribuya a revitalizar la Alameda Central de San Sebastián de los Reyes. El Ayuntamiento a día de hoy no ha reconocido ni adjudicado ni un solo euro en este proyecto. Tan solo se ha realizado una modificación de crédito en el presupuesto para que sea posible licitar la obra. Es la respuesta a las críticas de la oposición sobre el coste, más de 2 millones de euros previsto para este proyecto de remodelación de la calle Real. Precisamente hoy, una de las arterias más emblemáticas del casco antiguo de este municipio, la calle Esperanza Abad, ha presentado un nuevo aspecto tras la remodelación integral que se ha llevado a cabo. Los vecinos pueden pasear por aceras más anchas y por un espacio totalmente renovado en el que, entre otras cosas, se ha remodelado el alcantarillado. El presupuesto de las obras ha sido de 350.000 euros. Se han presentado hoy, allí ha estado el alcalde Manuel Ángel Fernández.
Nos ha costado bastante porque es una calle que, a pesar de lo pequeña que es, hay bastante tránsito y era de muy difícil ejecución. Es muy estrecha, con las aceras muy pequeñas, y bueno, yo creo que para lo que se podía hacer estoy muy contento. Yo creo que los vecinos también han valorado muy positivamente esta reforma de esta calle, y sobre todo lo primero que tengo que decir es a todos los vecinos que lo que peor estaba era lo que no se veía, que era una red de alcantarillado que, curiosamente, hemos advertido que muchos accesos a esa red pues la habían hecho los vecinos originalmente ellos.
Y en Alcobendas, polémica en torno a la policía local. Los socialistas han hecho pública una carta de los sindicatos policiales enviada al alcalde de Alcobendas, Ignacio García Vinuesa, donde le expresan reivindicaciones como las malas condiciones de las nuevas dependencias del Distrito Centro, el funcionamiento del sistema de comunicación o el incumplimiento de compromisos adquiridos. Los sindicatos de la policía local afirman en esa carta sentirse muy maltratados. El gobierno municipal se compromete a tratar con los sindicatos su escrito y han criticado al PSOE por hacer pública una comunicación privada entre sindicatos y alcalde con un claro uso partidista. Y en torno al proceso de primarias y a ese calendario que se va acercando poco a poco en esas elecciones municipales del próximo año, a Fernando del Valle, actual portavoz del PSOE en Colmenar Viejo y el único concejal de este partido en el ayuntamiento tras la expulsión de tres de sus compañeros, le ha salido competidora. A la espera de conseguir los avales necesarios, María José Palazuelos ha presentado su precandidatura. Palazuelos es militante de base y se ha marcado tres pilares básicos para convencer a la militancia. Un PSOE unido y fuerte tras este proceso en el que se cuente con todos los socialistas. Un PSOE que defienda a los trabajadores y las clases más humildes contra los abusos y recortes del PP y un PSOE con presencia en la calle. María José Palazuelos.
Yo creo que las cosas se pueden hacer de otra manera. No en los últimos tiempos, creo que en Colmenar pues se han cometido algunos errores y bueno, pues yo pretendo que subsanarlo y hacer las cosas de otra manera. No creo que sean tanto diferencias políticas lo que se puede tener, sino maneras de hacer las cosas.
Palazuelos llega a la escena política de Colmenar Viejo con el apoyo total y unánime de Juventudes Socialistas del municipio, que se ha alejado del actual secretario general y el otro candidato de las primarias, Fernando del Valle. Juventudes Socialistas explica que Palazuelos es la única que se ha puesto en contacto con ellos y les ha transmitido su proyecto e intenciones. Recuerdan además que en el último año se ha perdido aproximadamente el 34% de la militancia local. La candidatura de Palazuelos llega tras una legislatura complicada para los socialistas de Colmenar Viejo, con graves conflictos internos en el grupo municipal. El otro candidato, del Valle, se quedó solo tras la expulsión de los otros tres ediles que concurrieron con él en las municipales de 2011. Y también lucha intestina en Izquierda Unida de Alcobendas. El coordinador de esta agrupación, Agustín Jolar, ha anunciado que la coalición va a celebrar primarias para elegir a su candidato, se presente o no, dentro de Ganemos Alcobendas, algo que está aún por decidir. Arranca una campaña que pretende crear un amplio bloque social para ganar el ayuntamiento de la ciudad. Izquierda Unida se suma a esa campaña y en los próximos días convocará a la ciudadanía y al tejido social de Alcobendas para elaborar un programa de gobierno donde se recoja la voz de los vecinos. Agustín Joglar ha indicado que estén o no en Ganemos, se van a desarrollar primarias. Los militantes tienen que tener la oportunidad, ha dicho, de poder presentarse como candidatos.
Ganemos Alcobendas para los ciudadanos entra dentro de la política de Izquierda Unida de la convergencia. Nosotros planteamos siempre la convergencia con otros partidos y con las fuerzas políticas que hay, tanto partidos como asociaciones, como demás. Y lo que hemos empezado es por elaborar el programa. Nosotros vamos a primarias, estemos en Ganemos o estemos sin Ganemos, porque pensamos que los militantes tienen que tener la oportunidad de poderse presentar para ser elegidos. Por supuesto, contar con los vecinos, porque creo que nos debemos a ellos.
Izquierda Unida celebrará el próximo lunes un consejo político en el que podría avanzarse esa decisión de concurrir a las elecciones municipales en esa coalición de partidos o de forma independiente.
Alda Automotor, concesionario oficial Volkswagen, exposición de vehículos nuevos y de ocasión, taller de mecánica y carrocería. Trabajamos con todas las compañías. Almacén con ofertas en recambios y accesorios para su Volkswagen. Pasen por la nueva instalación de Alda Automotor S.A. Volkswagen con venta y posventa. Avenida de los Pirineos 29, San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-651-9724.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Esta tarde a las 6:30 la sede de Izquierda Unida en el municipio de Colmenar acoge un acto coloquio protagonizado por la Asociación de Empleados del Centro de Transfusiones de Madrid, que expondrá cómo el gobierno del Partido Popular de la comunidad está comercializando con la sangre de los donantes. Delia Dreira.
Me parece muy bien que Cruz Roja tenga unos costes por hacer esta actividad, pero ¿por qué los tenemos que pagar si antes desde el centro de transfusión se hacía esa misma actividad sin ese coste añadido? No tiene sentido. En cualquier caso es un despilfarro. Se están despilfarrando 9.380.000 euros todos los años. Está habiendo una serie de costes que son innecesarios.
Denuncian los 67 euros por cada bolsa de sangre extraída sin procesar que paga la Comunidad de Madrid a Cruz Roja. Recordarles que en Tres Cantos se ha firmado un convenio de colaboración con la Universidad Europea de Madrid. Va a beneficiar a los estudiantes en asesoramiento, formación, investigación o información e inserción laboral. El resto de la información en sermadridnorte.com. Sigue aquí Hora 14. Hasta luego.